Hola resistentes, esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. Buenas resistentes, hoy volvemos a la actualidad política. Y volvemos porque estamos en un momento muy interesante y crucial en la crisis del sistema político en la que vivimos desde el año 2014. Me refiero al hundimiento del sanchismo, al hundimiento de ese proyecto personal, autoritario y demagógico como episodio final de esa crisis. Vamos a intentar explicarlo. Será difícil en el futuro explicar las decisiones de Sánchez con los grandes parámetros de la ciencia política. Habrá que recurrir al factor humano más básico, a ese que permite entender las pifias más sonoras de la historia de la humanidad. El empecinamiento de Sánchez en despreciar al Partido Popular en el proyecto de recuperación económica de un país asolado por la crisis y en abrazarse a comunistas, secesionistas, filoterroristas y golpistas, tendrá un enorme coste. Pero atención, ese coste no será solo para Sánchez y su partido, sino para todos, que en definitiva es lo que importa. Esta alianza suicida no tiene ningún sentido estratégico de gran envergadura, sino menor y personal. El asunto se reduce al vulgar mantenimiento de cargos públicos en la administración y en ayuntamientos gobernados junto a los nacionalistas. Se nos vende por unos sueldos de concejal y puestos pequeños, por conservar esa red local de gente prescindible e intercambiable que no tiene más oficio que la política. Y no lo olvidemos, estamos en Almoneda, en venta, por unos días más en Moncloa, a la espera de que suene la flauta. El abrazo a Esquerra Republicana de Cataluña y a Bildu, incluso con un sorprendente orgullo, produce una sangría electoral en el Partido Socialista, un deterioro de su autoridad y de la confianza que debía transmitir un partido de gobierno. Además, el daño institucional es evidente. ¿Cómo van a ser respetables organismos del Estado, de lo político, de lo permanente, con los que se mercadea para conseguir unos votos parlamentarios? Si se puede comprar y vender una comisión oficial, es que esta comisión, esta institución, no sirve para nada bueno. Es imposible a día de hoy que Sánchez remonte en las encuestas, o que piense siquiera en revalidar la victoria. El que sus socios comunistas, los bolivarianos de Podemos, pidan la cabeza de Margarita Robles, la única ministra defendible por españoles a izquierda y derecha, es una muestra de la situación. ¿Quién va a querer votar a este PSOE salvo los feligreses del socialismo? Fracasará en las urnas y su única posibilidad de mantener el poder será un trampantojo de alianza parlamentaria, otro Frankenstein que ensucie la democracia y que perturbe la convivencia, que empobrezca y nos haga perder oportunidades de crecimiento. No hay que olvidar que un gobernante debe procurar el bien del pueblo. Hasta lo sostenía Hobbes para justificar el Leviatán. Este inglés, Hobbes, decía que el gobernante tiene dos misiones fundamentales. La primera es proteger de los enemigos exteriores. Sánchez no lo hace. Sánchez es despreciado por Estados Unidos, humillado por Marruecos y represaliado por Argelia, al tiempo que sigue comprando gas a Putin, el tirano que ayudó a los separatistas catalanes. La segunda misión, decía Hobbes, es la paz interior, entendiendo esta como la prosperidad en una inocente libertad y controlar a los enemigos interiores. Bien, pues Sánchez no hace ni lo uno ni lo otro, porque estamos sumidos en la peor crisis desde los 80 y en manos de los enemigos de la democracia, como Podemos, Esquerra Republicana y Bildu. El conjunto tiene una definición: hundimiento general. Hundimiento general de la economía y de la política, de la confianza y del bienestar. Porque los españoles hemos perdido desde el año 2020 poder adquisitivo como nunca antes. Jamás un presidente del gobierno de España había eludido ir a la final de la Copa del Rey para evitar ser abucheado por la concurrencia. A estas alturas solo podemos aferrarnos a la esperanza de las próximas elecciones, es decir, a tirar los dados a ver si tenemos suerte. Sánchez, el ególatra, está desnudo. Un líder es una persona que sabe rodearse de personas, de otras personas eficaces en su ámbito. Es su principal virtud. Reclutar un buen equipo por encima de su capacidad oratoria o intelectual, de generar empatía o saber gestionar. Sánchez es el perfecto contraejemplo. Es muy difícil ser más torpe. Comunicar en una rueda de prensa que ha sido espiado, contabilizar los gigas de información sustraídos y mantener la pretensión de conservar la imagen de hombre de Estado respetable es una estupidez. Si al menos hubiera dicho quién lo espió, todavía, aunque habría dado una imagen bananera a lo Nicolás Maduro. Hubo alguien en su equipo que creyó que la declaración era una buena idea para diluir la supuesta gravedad del espionaje a los golpistas. A eso se le llama intoxicación cognitiva. Un buen ejemplo es el catedrático de ciencia política, que escribe en el diario sanchista de la mañana, que con motivo de las escuchas habla de, abro comillas, crisis territorial en Cataluña, como si los territorios fueran sujetos de derechos. Su intoxicación es sostener que no fue un golpe de Estado, sino que Rajoy, el presidente del Partido Popular, no quiso escuchar al territorio, es decir, no quiso escuchar a las montañas, ríos, bosques, playas y demás elementos del paisaje. Bah, es inútil rodearse de personas que desvirtúan la realidad así, o que vitorean siempre al jefe. Esto es lo que ha hecho Sánchez desde sus inicios. Iván Redondo parecía un asesor avispado, un lumbreras de la estrategia electoral, uno de esos que decía, son las emociones, idiota. Y luego te calzaba un reportaje de Sánchez con pantalón corto, corriendo por los aledaños de la Moncloa y besuqueando a su perro. Redondo quiso hacer de Sánchez un JFK con bromuro, un Obama cariacontecido, y acabó siendo un correpasillos de Biden. Junto a Iván Redondo, Sánchez tenía lo más tabernario del PSOE, a Carmen Calvo y a Ábalos, que eran auténticos perros de presa, políticos lenguaraces con la misma capacidad intelectual de Adriana Lastra. Servían de contrapunto a un Sánchez que quería ser adorable, el rey de reyes, el C. Tangana del ecofeminismo, modelo de ego pizpireto y distante, como corresponde a toda estrella del rock en su madurez, pero no resultó. Sánchez echó a todos cuando las encuestas electorales le dijeron que no caía bien y que descendía en los sondeos a pesar de las salvas de aplauso ministeriales y de la cocina de Tezanos. A mitad de temporada fichó a Óscar López, viejo conocido de la sala de máquinas del PSOE, y ascendió a Félix Bolaños, al que se tenía por un verdadero cerebro, un hombre implacable, un cirujano capaz de manejar los componentes del Frankenstein. Incluso hubo quien dijo que Bolaños ganó la partida a su amigo Iván Redondo. En fin, tras un año hemos visto que los fichajes han sido inútiles. No ha mejorado la imagen pública del presidente, ni está demostrando una estrategia inteligente con los socios. Todo lo contrario. La sensación es que Sánchez sigue siendo chantajeado con éxito por los filoetarras y los golpistas, a los que sacan fotos riendo justo en la sesión en que han torcido la mano al gobierno. Tampoco esos dos, me refiero a Óscar López y Félix Bolaños, han conseguido que Sánchez transmita que posee el mando, sin el cual, como decía Julián Freund, no hay obediencia. Ante esta carencia de autoridad, los ministros podemitas se envalentonan y exigen políticas irracionales y dimisiones inmediatas de aquellos cuya presencia desvela sus limitaciones intelectuales y gubernamentales, como Margarita Robles. Lo último ha sido la vergüenza de confesar que fue espiado con Pegasus y sumarse así al victimismo de los nacionalistas para buscar su complicidad. En el manual de gestión de las crisis políticas no hay nada parecido. Se puede optar por el silencio o por prometer investigaciones llevadas a cabo por comisiones interminables que luego nadie recuerda. Pero esto de Sánchez rompe los moldes. Es patético decir que te han espiado sin saber quién ha sido. Confesar esto cuando el prestigio internacional de España está por los suelos, por los desaires continuos de Estados Unidos, los insultos y manejos de Marruecos, la venganza de Argelia y el chalaneo ruso, es una demostración de que el gobierno de nuestro país les viene muy grande. Sánchez se ha rodeado de asesores inútiles para todos estos menesteres. No dudo de que servirán para otras tareas, pero no aquellas que conciernen al gobierno de España. Si el ridículo que hizo Sánchez corriendo por alcanzar a Biden y soltar unas palabras se llevó por delante Iván Redondo, esto del espionaje telefónico también debería saldarse con despidos. Es muy irresponsable dar la sensación de caos, de desgobierno y de improvisación. No es de recibo que la satisfacción de los enemigos del orden constitucional, de los socios de Sánchez, arruine el prestigio de nuestro país. La percepción general, aquí y fuera, es que tenemos un gobierno sin autoridad ni poder real, liderado por un ególatra, desnortado sin asesoramiento eficaz. ¿No hay nadie en el entorno de Sánchez con dos dedos de frente? ¿Alguien que le diga que está desnudo? La política española se ha convertido en una trituradora de carne desde las elecciones de 2016. En 6 años han desaparecido muchos que parecían rutilantes figuras, pero que pasaron por el cielo de nuestra política como estrellas fugaces. Lo mismo ocurrirá con los que están ahora. Félix Bolaños, ascendido hace menos de un año, será la próxima víctima. A no ser que lo remedie, acabando con un cargo intermedio. El caso del espionaje es un buen ejemplo de la autodestrucción de la clase política. Un mal gobierno descompone un sistema político y el de Sánchez es el peor desde 1978. Su acceso al poder gracias a los enemigos del orden constitucional y sin cumplir su palabra de celebrar elecciones inmediatamente fue el hecho determinante de este periodo caótico. La construcción del sanchismo como proyecto personal por encima del bien general se inició con fraude y así sigue. A poco que se eche la vista atrás, no hay absolutamente nada en el haber de este gobierno. No ha habido ninguna acción o ley que haya contado con el aplauso de todos o de la mayoría, o que sirva para la historia positiva de este tiempo. Repasemos el sanchismo. Falsos estados de alarma, decretazos para hurtar el debate parlamentario, colonización infecciosa de las instituciones, degradación de las cortes y de las costumbres públicas democráticas, insultos a la corona, debilidad y división gubernamental, sometimiento explícito a golpistas y filoterroristas, vergonzosa política exterior, neolengua para ocultar el desempleo, despilfarro del dinero público, mentiras y manipulación informativa con el COVID y otros casos, como el de la falsa navaja ensangrentada o el bulo del culo. Atentado a la educación pública para adoctrinar, indultos vergonzantes, polarización de la vida política con cordones sanitarios a la oposición y generación de una gran desconfianza social. Y hay más. Porque la revelación del espionaje en rueda de prensa para buscar la complicidad de los golpistas ha sido una prueba de la descomposición de este gobierno y una manifestación de que estos progresistas no están a la altura de la responsabilidad. Luego ha venido la humillante imagen de Sánchez mendigando amor político a Pere Aragonés. Ojo, del presidente del gobierno de España a un presidente autonómico que quiere romper el país. Qué lejos queda ya el viaje aéreo del cadáver del dictador Franco a su nueva tumba, o las fotos con gafas de sol en el Falcon mirando el desastre natural en Murcia con gesto adusto y presuntamente preocupado, o la excursión gubernamental para recibir a los inmigrantes ilegales del Aquarius, o la destrucción de supuestas armas de ETA aplastadas por una pisonadora para escenificar el blanqueamiento de Bildu. Tras las elecciones de 2023, desaparecerá esta tropa, al menos de las esferas gubernamentales. El PSOE entrará en una nueva fase de regeneración, o recambio, o como quieran llamarlo, pero Sánchez ha dejado el partido como un erial. No hay nadie que pueda tomar el mando. Quizá un presidente autonómico que se postule, o un socialista de la vieja guardia que asuma el coste de la transición, a lo Rubalcaba. El sanchismo ha dejado el socialismo como un páramo en menos de una década. La trituradora llegará a los que ahora tienen un cargo, a estos que ocupan portadas y abren informativos, por mucho que se aferren a sueldos que jamás tendrían en el sector privado. La volatilidad de la clase política es un fenómeno a estudiar, aunque no sea solo español ni afecte únicamente al PSOE. Lo hemos visto en Ciudadanos y en Podemos. En el PP ha ocurrido lo mismo. La trituradora funcionó sin piedad con los populares desde 2016 hasta ayer, al punto de que han tenido que echar mano para salvar los muebles de un líder autonómico, uno de la vieja guardia, un reserva con categoría. Feijóo ha desenchufado la trituradora tras la rebelión interna que acabó con Casado. Ha metido en un cajón las ideologías y las emociones, ya desempolvado la tecnocracia y la conllevancia con los monotemáticos del nacionalismo. Veremos lo que dura. Pero lo que está perfectamente claro es el hundimiento del sanchismo, de todo este proyecto personal únicamente planteado para mantener a Sánchez en la Moncloa, caiga quien caiga, pese a quien pese y pactando lo que haya que pactar. Bueno, hasta la próxima, que será pronto. Y no os olvidéis de resistir al nuevo totalitarismo y de defender la libertad.